Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, vamos a continuar
lo que comenzamos la semana pasada. Daniel capítulo 5, ayer, no la semana pasada, ¿qué fue lo que comenzamos la semana pasada? Daniel capítulo 5, y Brandon, ¿tú tienes una Biblia de las Américas? Con aquí. No, esa es la que tú usas.
Okay.
¿Y qué tú vas a usar? Oh, ¿es en inglés o español?
Hay una.
Oh, pero aquí, esta no es la que ustedes usan. Aquí. Que todo el mundo. Oh. La Biblia está bonita. Ahorita me la llevo.
Vamos a revisarla también.
Daniel capítulo 5. Y lo último que vimos en el capítulo 4 fue cuando Dios realmente humilló al rey Nabucodonosor. Y hoy vamos a ver otra humillación o otra cosa que pasa con otro rey de Babilonia. Daniel capítulo 5. Déjenme llegar aquí. Daniel capítulo 5. Yo estoy acostumbrado a una oración antes. Tomo a tener una oración y si Fernando, ¿no puedes dirigir en ella, por favor? Para que Dios bendiga el estudio.
Amadísimo, excelentísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos humildemente a postrarnos en tu presencia, a reconocerte como nuestro único y verdadero Dios, como nuestro Salvador, como nuestra guía, como nuestro pastor. Venimos a pedirte, Señor, que pongas en cada uno de nosotros sabiduría, que abras nuestro entendimiento para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, nos alimente espiritualmente, nos fortalezca y tu palabra nos muestre el camino. Te suplicamos, Señor, que tu espíritu maravilloso, tu espíritu de sabiduría, Señor, se postre sobre el hermano Roger para que sea él quien ponga palabras en su boca, Señor, palabras de sabiduría, para que a través de tu espíritu, Señor, tú nos transmitas ese conocimiento que necesitamos de tu reino, Señor. Tenemos hambre de ti, oh Dios, y solo tú puedes saciarnos, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque es la única manera en que podemos conocer algo de ti, Señor, es a través de tu palabra. Señor, danos luz, danos entendimiento, para que nos podamos en esta tarde acercar un poco más a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo.
Amén.
Amén. Daniel capítulo 5, del 1 al 9. ¿Quién quiere leer del 1 al 9? Daniel 5, del 1 al 9.
El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no podían leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre.
Ok, ahí está bien. Versículo 1. ¿Qué hizo Belsasar? En el
banquete.
Dio un gran banquete e invitó a los nobles, y en presencia de los mil se puso a beber vino, ¿no es verdad? Un gran banquete. La cosa se está poniendo buena, ¿no es verdad? Pero qué error cometió Belsasar. ¿Qué error? Él cometió tres errores del versículo del 2 al 4. ¿Cuáles son algunos de los errores que cometió? Comenzó a orar a Dios falso, ¿no es verdad? Versículo 4, vivieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, ¿no es verdad? ¿Cuál otro error que cometió?
Usaron
su utensilio
del templo de Jerusalén.
Sí, yo no sé lo que le estaba pasando por la mente de Belsasar, pero parece que ya el vino le llegó un poquito a la cabeza, ¿no es verdad? Dijo: ¿sabe qué? Tráeme los vasos y las copas que mi padre Nabucodonosor había adquirido de los judíos, y vamos a ponerlo a beber vino en esas copas, ¿no es verdad? Y él estaba bebiendo vinos, y dice, para que bebieran ellos los reyes, los nobles, sus mujeres y sus concubinas, ¿no es verdad? Ahora, déjeme decirle, ¿por qué eso es como algo grande contra Dios? ¿Por qué él beber vino en estas copas es un gran insulto para Dios? ¿Por qué?
Es un sacrilegio, hermano Roger, porque eran los utensilios que utilizaban los judíos para hacer la alabanza a Dios.
Sí, exactamente. ¿Y estos utensilios qué eran en el libro de Levítico? ¿Qué Dios dijo que estos utensilios eran? No en sí, eran santos, no porque eran los utensilios especiales, sino porque se usaban para qué. Para Dios, ¿no es verdad? Ellos, y yo aprendí una palabra nueva hace poco, ellos profanaron, esa es una buena palabra, ellos profanaron los artículos de la casa de Dios. Ahora, esta idea de profanar, está correcto, profanar, es tratar algo que es santo como si fuera algo común y corriente, ¿no es verdad? En otra palabra, estos utensilios que estaban supuestos a ser usados para Dios y para alabar a Dios, y utensilios que eran santos, ellos lo usaron como si fueran vasos y copas común y corriente. Y me imagino que Dios desde el cielo vio eso y dije, esta fiesta hay que pararla, ¿no es verdad? A esta fiesta hay que apagarle las luces, ¿no es verdad? Porque ya se pasaron, ¿no es verdad? ¿Alguna pregunta o comentario en versículo 4, sí?
Otro detalle es que habían personas específicas para utilizar esos tipos de instrumentos.
Sí.
Que no era cualquier persona, en el sentido de que Dios había dado órdenes de que había una persona exclusiva para eso.
Sí. ¿Sí?
Y no enseñaron el respeto que debía tener, que se merecía nuestro Dios.
Exactamente.
Eso era una cosa que había que respetarlo, era de Dios para Dios.
Sí, exactamente. Hicieron algo bien, bien grave. Y no sé, la imagen que yo tengo aquí es que ellos cogieron la copa de Dios y con la copa de Dios la llenaron de vino, y es como que están, ¿cómo se dice?
Chocándola.
Como chocándola, diciendo como, mira los dioses, están brindando, diciendo, vamos a alabar a los dioses de oro y de plata, ¿sabes? Un gran insulto delante de Dios. ¿Y qué apareció en el versículo 5 y 6? ¿Qué apareció? Una mano, ¿no es verdad? Y la mano escribió algo, ¿no es verdad? Y cuando ellos vieron la mano y lo que la mano escribió, ¿cómo se puso Belsasar? Se asustó. ¿Qué le comenzaron a pasar a las piernas de él? Comenzaron a chocar, ¿no es verdad? O sea, en el versículo del 7 al 9, él dice, yo tengo que saber lo que está escrito aquí. Eso es algo increíble. Eso él llama a los magos, a los hechiceros, y ninguno de los que él llamó, ¿qué? pudieron decir, adivinar o decirlo, ¿no es verdad? Ok, ¿alguna pregunta o comentario del 1 al 9? Ok, vamos a ver lo que continúa la historia, del 10 al 16, del 10 al 16.
La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino.
Ok, ¿sabes? Cuando él llamó a todas estas personas, ellos no pudieron adivinarlo y él estaba asustado, pero cuando ellos no pudieron adivinarlo, él se puso aún mucho más nervioso de cuando primero vio la mano. Y la reina calma al rey diciéndole que, ¿cómo la calma? Diciéndole, ¿qué le dice?
No se turbe, mi rey.
No se turbe, ¿por qué? Porque hay alguien en el reino que siempre no ha ayudado en esta clase de situaciones, ¿no es verdad? Él no ayudó cuando Nabucodonosor, y él siempre ha podido como interpretar estas cosas porque el espíritu de los dioses está en él, ¿no es verdad? Y traen a Daniel aquí, ¿no es verdad? ¿Y qué le ofrecen a Daniel? Si tú adivinas esto, oye, te vamos a hacer el tercero del imperio, te vamos a hacer la tercera persona más importante del imperio, si tú puedes decirme lo que está escrito, ¿no es verdad? Ok, ahora vamos a saber, Daniel, antes de él interpretar, él va a decir algo, le va a decir algo a Belsasar. Y ustedes van a ver que la actitud que Daniel tenía con Belsasar era bien diferente a la actitud que él tenía con Nabucodonosor. ¿No, verdad? Vamos a ver, yo sé que estamos leyendo mucho, pero del 17 al 28, y después vamos a hacer algunas aplicaciones de aquí. Del 17 al 28, pero yo probablemente te pare antes de eso, ¿sí? Sí.
Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, temían delante de él. A quien quería y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada.
hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e insististe traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, dice alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, son todos tus caminos, nunca honraste.
Ok, ¿dónde aquí? Una explicación bien, un poquito larga, ¿no? Como que antes de yo decirte lo que la pared dice, yo tengo que hablar algo contigo, Belsasar. Como vamos, dame un pequeño sermón antes de dar la interpretación. Primero él dice, tu regalo y tu cosa yo no la quiero, ¿no es verdad? Y probablemente porque él va a saber, ya él sabe lo que es, y ya él sabe lo que va a pasar, dice, yo no quiero regalo, ¿no? No sé lo que él dice aquí. Él le cuenta a Belsasar la historia de quién.
De su padre,
de Nabucodonosor, ¿no es verdad? ¿Y cuál es el punto que él está haciendo? Él le cuenta la historia que, acuérdate que Dios a él lo hizo grande, lo hizo poderoso, pero su corazón se volvió orgulloso y Dios lo humilló a él. ¿Por qué contarle a él la historia de su padre? Sí, él estaba haciendo lo mismo, pero ¿por qué era peor lo que él estaba haciendo que lo que su padre estaba haciendo? Sí.
Porque ella lo había visto, su padre.
Sí, él está diciendo, tú viste, o tú sabías, o tú habías escuchado la historia de lo que le pasó a tu padre, cómo Dios lo humilló, y aún sabiendo la historia de tu padre, note qué.
No te humillaste
delante de él, sino que te volviste orgulloso y hasta estás usando las copas de ese Dios y no lo estás respetando a él. Déjame dar dos puntos en base a eso. Primeramente, Dios espera que nosotros aprendamos de los errores de las otras gente. Y no solamente que Dios espera que nosotros aprendamos de los errores de las otras gente, sino que Dios a nosotros, y esto es lo que yo cuando la leí esta vez, yo dije, Dios no solamente espera que aprendamos de eso, pero también, y la palabra se me está yendo, yo pensé la palabra en inglés, pero en español, but he's gonna keep us accountable. Vamos a tener que dar cuenta. Oye, no solamente por lo que yo he aprendido, pero si tú viste lo que le pasó a tu vecino, a tu vecina, al hermano, a la hermana, y tú viste que ellos se volvieron orgullosos y Dios lo humilló, y tú no aprendiste esa lección, tú un día le vas a tener que dar cuenta a Dios diciendo, yo te voy a decir, pero mira, yo te puse el ejemplo de esa persona en tu vida, y con el ejemplo de esa persona, aún viendo el ejemplo de esa persona, tú no cambiaste. Yo digo, hermano, eso es algo serio. Eso es algo serio, porque, ¿sabes una cosa? Primeramente, yo tengo que estar observando lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Y decir, ¿sabes qué? Mira lo que Dios le hizo a esa persona con no obedecer. O sea, tengo que aprender, pero también, Dios, ¿sabes? Dios como que espera de nosotros que no seamos tontos, sino que aprendamos y le vamos a tener que dar cuenta a Él sobre lo que Él puso en nuestra vida como ejemplo y que nosotros teníamos que responder de una manera diferente. Déjame dar algún ejemplo, yo pensando en esto. Dios espera, ¿sabes? Si tus padres cometieron algunos errores, ¿no es verdad? Si tu padre, ¿sabes? No estaban en la religión correcta, o si tu padre hicieron esto, hicieron lo otro. Dios espera que tú lo hagas, ¿qué? Diferente, que lo haga diferente, y si no lo hace diferente, dice, tú un día me vas a dar cuenta por eso, ¿no es verdad? Dios espera que si, por ejemplo, un hermano tuyo hizo algo de esta manera, o lo hizo de esta manera, y tú ves cómo la vida de ellos cayó por eso, Dios dice, ok, tú necesitas aprender de eso, y yo te voy a pedir cuenta algún día a ti sobre por qué tú no lo hiciste diferente cuando yo te puse esa persona a ti en la vida. En otra palabra, oigan, cuando nosotros veamos un ejemplo, Dios espera que nosotros lo hagamos diferente si es un mal ejemplo. ¿Entendieron eso? Pregunta o comentario en esa parte.
¿Sí? Comentario. En primer lugar, Dios es un Dios de misericordia y perdona todos nuestros pecados.
Sí.
No siguiendo los ejemplos, digamos, porque tal vez un hermano se va, también yo me voy a ir. No, es mejor, digamos, a animarlo para traerlo y que escuche la palabra del Señor, porque Daniel es un ejemplo.
Sí.
Y lo más importante, digamos, en el libro de Daniel, en donde se ve la fe de él, y él lo utilizó para que el rey sea advertido.
Sí.
De lo que él puede hacer.
Sí.
Entonces humilló a Dios.
Sí.
Y más que todo, la mujer, ¿a dónde viene la mujer también su trabajo? Le avisa.
Sí.
Al rey.
Sí.
Que había una persona ahí que amaba a Dios en espíritu y en verdad.
Sí.
Ese es el ejemplo más.
¿Sabe? Y yo pienso que para Baltasar era muy tarde, porque para mí que lo que Dios le está haciendo a Baltasar es que yo te voy a juzgar ahora mismo, pero antes de juzgarte, yo quiero que tú sepas exactamente por qué te estoy juzgando. Eso es lo que te va a pasar. ¿Sabes por qué yo estoy enfatizando este punto, hermano? Porque no es verdad que a veces nosotros usamos como excusa, ¿sabe qué? A veces usamos como excusa los malos ejemplos para nosotros no hacer el bien. ¿Sabe? Yo no sé cómo funciona, pero a veces decimos, ¿sabe qué? Es verdad que yo tengo que ser mejor. Pero mira fulanita, ¿no es verdad? Ella lo hizo de esa manera, pues eso no es nada, ¿no es verdad? Como que a veces usamos los malos ejemplos de la persona para justificar donde nosotros estamos, y Dios espera que nosotros hagamos mejor de los ejemplos que nosotros hemos visto. Ah, Dios espera que nosotros hagamos mejor que los ejemplos que hemos visto. Ok, vamos a ver lo que pasa aquí, del 29 al 30, y después vamos a hablar de un punto clave que vemos aquí.
No hemos leído hasta el 28 todavía.
¿Todavía no hemos leído? Ok, verdad. Del 24 al 28. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, tú sabes.
Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada. Bueno, no hablo ese lenguaje.
Está bien, mene, hablo como si fuera en español.
Mene, tekel, ufarsin, no sé. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y ha hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido, entregado a los medos y persas.
Ok, se nota que dice, déjame darte la interpretación. Dice, Mene significa que qué. ¿Qué significa Mene? Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Él le dice, Tekle, dice, él te ha pesado a ti. Él te ha juzgado en una balanza. ¿Y qué? Y te falta peso, ¿no es verdad? Nosotros, cuando uno pone una balanza, uno lo que quiere es que le falte peso. Pero no es la balanza de Dios. En la balanza de Dios nosotros no queremos aparentar flacos, sino que gordos, ¿no es verdad? Entonces él dice, Dios te pesó, Dios te juzgó y a ti te faltó mucho, ¿no es verdad? Y Pérez dice, tu reino ha sido dividido y entregado a los meros, a los medos y persas, ¿no es verdad? En otras palabras, Baltasar, hasta aquí tú llegaste, ¿no es verdad? Ahora, ¿sabes cómo es a veces? Tú escuchas algo y tú estás buscando como la verdad y tú le escuchas y a veces como que ni le hace qué. Caso, nota lo que él dice. 29, 30 y 31. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieron un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. En otra palabra, aunque Daniel le dijo no me dé, él le dio, ¿no es verdad? Y noten esto, mira cómo es el juicio de Dios. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el medo recibió el reino cuando tenía 72 años. Dios escribió, ¿y esa qué? Esa misma noche, lo que Dios profetizó en esa pared se cumplió. Por Baltasar ser una persona que no respetó las cosas de Dios y por no humillarse, Dios lo juzgó en ese mismo momento. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Ya, ¿sabes? Sobre la historia, y después yo voy a hablar de algunas aplicaciones para nuestra vida, ¿sí?
Lo que quiero hacer un comentario de que lo que está escrito en este libro también se va a cumplir.
Sí.
Eso es una. Y número dos, es que muchas veces el hombre se deja llevar por las costumbres y las tradiciones de sus padres.
Sí.
Si están equivocados, no están en la verdadera doctrina. ¿Qué pasa? La doctrina de Cristo es la verdadera. Y tenemos que seguir la verdad. No con doctrina hecha por hombres.
Sí.
Pues es una enseñanza que nos deja saber a nosotros de que tenemos la oportunidad de encontrar la verdad y la no seguir esas tradiciones y costumbres, porque a pesar de que el padre cayó y falló, él debía de corregirse.
Sí.
Él debía de tomar acción y decir, no, vamos a obedecer el verdadero Dios y no crear estos dioses.
Sí.
Y respetar a nuestro Dios.
Sí, amén, amén. Ahora, yo quiero hablar un poquito de algunas aplicaciones a nuestra vida de este momento. Dios juzgó a Belsasar por coger las cosas santas de Dios y tratarlas como si fueran ¿qué?
Algo
común y corriente. En otra palabra, él la palabra esta profanó. Okay, profanó las cosas de Dios. Y yo pensando las cosas santas, y yo pensando en esto, hermano, ¿no es verdad que muchas veces nosotros hacemos lo mismo? Nosotros cogemos las cosas santas y puras de Dios y las tratamos como si fueran ¿qué? Común y corriente. Por ejemplo, yo tengo una lista aquí de cosas que son santas, que la Biblia dice que son santas, ¿no es verdad? Y que a veces nosotros tratamos como si fueran común y corriente. ¿Qué es lo primero que es santo? ¿Qué es lo primero que es santo? ¿Sí? La Biblia, pero antes de llegar a la Biblia, no quiero llegar a la Biblia todavía, pero ¿qué? No el cuerpo, primero vamos a comenzar con Dios, ¿no es verdad? Nosotros cantamos una canción que dice santo, santo, santo. En el libro de Apocalipsis, Dios es santo, santo, santo. Amén. Dios es lo más santo que hay, pero a veces nosotros tratamos a Dios como si fuera ¿qué? Común y corriente, ¿no es verdad? Por ejemplo, Dios se merece el primer lugar en nuestra vida. Dios se merece el lugar más importante en nuestra vida, pero a veces ¿qué lugar le damos? Como si fuera que alguna persona común y corriente, como si fuera un amigo común y corriente, como si fuera cualquier cosa común y corriente. Oigan, la enseñanza aquí es, si nosotros no tratamos a las cosas santas, no le damos el respeto que se merecen a las cosas santas, Dios no lo toma a nada. Cuando nosotros cogemos a Dios y Dios se merece el primer lugar, y decimos, ¿sabes qué? Aunque tú te mereces el primer lugar, yo te voy a dar el segundo. Yo voy a poner a la familia, a mi esposa, a mi hijo, primero que tú, o a esta cosa, o a este pecado, primero que tú. Y dice, ¿qué tú estás haciendo? Yo soy santo, santo, santo. Y yo me merezco una posición en tu vida que es alta y única, que el primer lugar. No tratemos a Dios como si fuera algo común y corriente. Dios es Dios y se merece el primer lugar en nuestra vida, hermano. Ok, vamos a hablar de otras cosas que son santas. So, Dios es santo. ¿Qué fue lo que tú hablaste, Brigham? ¿Cuál fue lo que te dijiste?
El cuerpo.
Nuestro cuerpo. Vayan a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Yo tengo aquí 1 Corintios 6, pero tengo... Aquí él lo está exhortando a la gente a que no cometan fornicación con sus cuerpos. Y mira el argumento que él le da. Del 18 al 20. ¿Quién quiere leerlo? 1 Corintios 6, del 18 al 20. José Luis.
Dice la palabra de Dios. Huide la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Oye, ¿qué dice aquí? ¿Qué mora dentro de nosotros, hermano? El Espíritu Santo. Ahora, yo quiero... ¿Usted se acuerda la vez que Dios se le apareció a Moisés, ¿no? ¿Cómo se llama? En la planta aquella,
en la
zarza ardiente. ¿Sabes? Se le apareció a Dios. ¿Y qué Dios le dijo a Moisés cuando él estaba caminando? ¿Qué le dijo? Quítate la sandalia porque tú estás pisando ¿qué? ¿Por qué la tierra era santa? Porque Dios estaba presente en ese momento. Y nota lo que este versículo está diciendo aquí. Él está diciendo aquí que Dios, yo no sé cómo explicar esto. Dios está presente o mora ¿en dónde? En nuestro cuerpo. So, eso significa que nuestro cuerpo son santos y nosotros tenemos que tratarlo como santo y glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Ahora, hermano, eso significa que si nosotros usamos nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mano, nuestro pie, cualquier parte de nuestro cuerpo, de una manera que Dios no quiere, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo?
Profanándolo.
Nosotros estamos supuestos a darle una posición alta a nuestro cuerpo y lo que le estamos tratando es como algo común y corriente. Pensemos en eso, hermano. De no tratar nuestro cuerpo como si fuera cualquier cosa, sino tratarlo como Dios quiere que lo tratemos. ¿Entienden eso?
Amén.
Ok, yo pensando en otra cosa, la Biblia es santa y hay que darle el respeto. El nombre de Dios es santo y muchas veces nosotros lo tratamos como que, como que algo que común y corriente, lo mencionamos en cualquier cosa. ¿Sabe qué también es santo, momento increíblemente santo? Cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor. No, ¿verdad? Ese momento está supuesto a ser un momento importante y grandísimo. Y a veces lo tratamos como si fuera ¿qué? Algo común y corriente. Oh, en este momento yo me estoy tomando el jugo de vino, ¿no, verdad? Y la galletita me la estoy tomando. Y no estamos ¿qué? Conscientes que este evento que se está haciendo es un evento importante y lo estamos tratando común y corriente. Muchas veces nosotros tratamos el adorar a Dios como algo común y corriente. Cuando nosotros estamos supuestos a darle ese momento, es como un momento santo, porque ¿quién está presente en ese momento?
Dios,
¿no verdad? ¿Y qué a veces estamos haciendo en la adoración? ¿En qué nuestra mente está? ¿No verdad? Y estamos tratando la adoración a Dios, algo que es sumamente importante, y lo estamos tratando como que, como algo común y corriente. Yo estaba pensando en esto, a veces, ¿qué nosotros le llamamos al matrimonio? ¿Qué a veces le llamamos al matrimonio? ¿Qué? ¿Cómo es? Santo matrimonio, ¿no verdad? Oh, holy matrimony, ¿no verdad? Nosotros decimos en inglés. ¿Sabes? So, ¿cómo debemos tratar el matrimonio? ¿Como algo común y corriente?
No.
¿Cómo la gente trata el matrimonio afuera? ¿No verdad? Es como que, como esto es un papelito, ¿no verdad? Y si, tú, maca, tú no estás tan bonita como antes, ¿no verdad? No, divorcio, ¿no verdad? Y no le dan el respeto que se merece.
O se casan por papeles.
Se casan por papeles, ¿sabes? No le dan al matrimonio el respeto que se merece. Para mí que la exhortación en Daniel capítulo 6 es: paremos de tratar las cosas que son santas como que son común y corriente. No tratemos a Dios de esa manera, no tratemos su nombre de esa manera, no tratemos el cuerpo donde Él mora de esa manera, la santa cena que nosotros atamos, su adoración. Dios es santo, y las cosas que Él santifica son santos, y nosotros tenemos que tener gran respeto por nuestro Dios. ¿Sabe qué es el problema? Y esto me pasa a mí, hermano, que a veces nosotros pensamos que ¿sabes? Como no lo vemos a Él, a veces pensamos que Dios y yo somos como, ¿qué? Y ¿sabes? No decimos que somos iguales, pero a veces se nos olvida, ¿no? ¿Verdad? Y la cosa de Él, como la hacemos muchas veces, ¿qué? se vuelven común y corriente, ¿no es verdad? Pero oye, déjeme acordarle esto, hermano. Cuando la gente venía en contacto con Dios, era algo increíble. ¿Te acuerdas cuando Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, él no vio a Dios? Él vio la semejanza de la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Se cayó en el piso. ¿Se acuerda cuando Juan en Apocalipsis capítulo 1 vio la gloria de Cristo? ¿Qué pasó? Como hombre muerto. En otra palabra, es como que vieron a Dios y ¡wow! Esto es algo grande, esto es algo inmenso. Esto no es como lo que yo veo en el mundo. Esto es algo diferente. Y oye, mi hermano, que el Señor nos ayude a mantener a Dios como santo y la cosa que Él nos ha dado en santidad, hermano. Y no cometamos el error de Belsasar, hermano. Pregunto comentario en esa palabra.
Te viene a la mente cuando Cristo entró al templo y lo que estaba sucediendo en el templo. Sí. Esta es la casa de mi padre de oración. Sí. De adoración. Sí. O sea, que él se molestó, sí, grandemente. Igual nosotros debemos que donde nosotros nos reunimos, debemos respetar el lugar, aunque es un edificio, sí, pero es un lugar de adoración a nuestro Dios. Sí. No es para jugar bingo, no es para comer comidas y cosas así, sino adoración a nuestro Señor.
Sí, sí,
y eso es respeto.
Tenemos que tener sumo respeto por las cosas de Dios.
Sí. La iglesia, o sea, la gente, a veces tratamos, somos una familia, debe ser algo importante en nuestra vida, pero a veces es como si no pasa nada si me voy, si abandono a los hermanos o algo así.
Sí.
A veces la gente no trata a la iglesia como la santa familia de Dios.
Sí, exactamente. Hermano, yo pensando en eso, necesitamos más respeto de Dios. Necesitamos tratar a Dios como lo que Él es, santo, importante y grande en nuestra vida. Bueno, ya el tiempo se me acabó, para mí que me alargó un poquito, pero vamos a darlo ahí. En la próxima, damos Daniel capítulo 6 y así que vamos del 1 al 6. Vamos a acabar con una oración, hermano. Yo oro. Señor, Tú eres santo, 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 y Señor, que no se nos olvide eso, Señor. Señor, a Belsasar se le olvidó, Señor, te trató a Ti como algo común y corriente, y Señor, Tú lo juzgaste. Y de igual manera, Señor, si nosotros no te tratamos a Ti como Tú te mereces, Señor, de igual manera vamos a ser juzgados. Señor, enséñanos Tu gloria, haznos entender, Señor, lo increíble que Tú eres, lo temeroso que Tú eres, lo santo que Tú eres, para darte a Ti el respeto digno Tuyo, Señor. En Tu nombre oramos. Amén.
Amén.
Thank you so much.